Había escuchado historias sobre el cementerio de Mezquitán desde que era niño. Los relatos de mis abuelos y vecinos se mezclaban en una maraña de leyendas sobre almas en pena, espectros vengativos y sucesos inexplicables. Pero de entre todas las historias, una siempre destacaba, la de la Dama Blanca. Se decía que era el espíritu de una mujer que había muerto en el parto y que vagaba por las calles del cementerio buscando a su hijo. Sin embargo, lo que la hacía verdaderamente aterradora era su tendencia a aparecerse en las carreteras cercanas, lanzándose frente a los vehículos para desaparecer en el último momento. Nunca había creído en esas historias hasta la noche en que mi escepticismo se transformó en puro terror. Era una noche calurosa de verano cuando decidí visitar el cementerio. Había estado pasando por un momento difícil en mi vida y pensé que una caminata nocturna podría ayudarme a despejar mi mente. Tomé mi linterna, me puse una chaqueta ligera y me dirigí hacia Mezquitán. El camino hasta el cementerio estaba casi desierto y solo el sonido de mis pasos rompía el silencio de la noche. Al llegar a la entrada del cementerio, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Las rejas de hierro forjado se alzaban ante mí y más allá de ellas, las lápidas y mausoleos se erguían como sombras en la penumbra. Empujé la puerta, que se dio con un chirrido metálico, y entré. El aire dentro del cementerio era diferente, más pesado. La linterna iluminaba solo una pequeña franja de terreno frente a mí, dejando el resto en una oscuridad impenetrable. Caminé lentamente, pasando junto a tumbas y monumentos cubiertos de musgo y enredaderas. Cada crujido de una rama o susurro del viento me hacía detenerme y girar la cabeza, pero no había nada. Decidí aventurarme más adentro, hacia la parte más antigua del cementerio. Allí, las tumbas eran más viejas y estaban en peor estado. Los nombres y fechas en las lápidas eran casi ilegibles, desgastados por el tiempo y la intemperie. Mientras caminaba, comencé a sentir una extraña sensación de ser observado. La idea de que alguien o algo me vigilaba desde las sombras me hizo acelerar el paso. De repente, escuché un llanto suave. Me detuve en seco y aguzé el oído. El sonido era tenue, como si viniera de lejos, pero inconfundible. Un lamento triste y desesperado que me erizó la piel. Seguí el sonido, con la linterna temblando en mi mano. El llanto me llevó a una vieja cripta. La puerta estaba entreabierta y el sonido parecía provenir del interior. Con el corazón latiéndome en los oídos, empujé la puerta y entré. La linterna iluminó un pequeño espacio, apenas suficiente para ver las paredes cubiertas de inscripciones y una lápida en el centro. El llanto se hizo más fuerte y ahora parecía provenir de todas direcciones. En ese momento, la linterna comenzó a parpadear. La golpeé con la mano, tratando de mantener la luz, pero fue inútil. La oscuridad se cerró a mi alrededor y el llanto cesó de repente. Sentí un frío intenso que calaba hasta los huesos y supe que no estaba solo. De alguna manera, percibí una presencia en la habitación conmigo. Un susurro helado resonó en mi oído, un murmullo incomprensible que me llenó de pánico. Di un paso atrás, tropezando con una piedra y cayendo al suelo. La linterna se me escapó de las manos y rodó lejos, apagándose por completo. En la oscuridad total, sentí que algo se acercaba a mí. Podía escuchar el suave roce de un vestido moviéndose y mi respiración se volvió errática. Entonces, la vi. Una figura blanca, etérea, que se materializó ante mis ojos. Era una mujer, vestida con un largo vestido de época. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos, llenos de una tristeza infinita. Extendió una mano hacia mí y supe que era la Dama Blanca. El terror me paralizó. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La mujer se inclinó hacia mí y pude sentir el frío de su presencia. Sus labios se movieron, formando palabras que no pude entender. Luego, de repente, se desvaneció. Me quedé allí, temblando, incapaz de moverme. Después de lo que pareció una eternidad, encontré la fuerza para levantarme y salir de la cripta. Corrí hacia la salida del cementerio, sin atreverme a mirar atrás. El aire afuera se sentía más ligero, pero mi mente estaba llena de imágenes de lo que había visto. Al llegar a mi coche, Las manos me temblaban tanto que apenas pude insertar la llave en el encendido. Conduje a toda velocidad, sin detenerme hasta llegar a mi casa. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la dama blanca. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero los detalles eran demasiado vívidos para ser un simple sueño. Decidí investigar más sobre la leyenda de la dama blanca. Visité bibliotecas, hablé con ancianos del lugar y revisé archivos antiguos. Lo que descubrí solo aumentó mi miedo. La leyenda decía que la dama blanca había sido una mujer joven que murió durante el parto en circunstancias trágicas. Su espíritu, incapaz de encontrar paz, vagaba por el cementerio y las carreteras cercanas, buscando a su hijo perdido. Pero lo que más me inquietó fueron los testimonios de personas que habían tenido encuentros similares al mío. Algunos hablaban de accidentes en las carreteras, causados por la aparición repentina de una mujer vestida de blanco. Otros mencionaban haber escuchado llantos y susurros en el cementerio durante la noche. Una noche, decidido a enfrentar mis miedos, volví al cementerio. Esta vez, fui mejor preparado. Llevé una linterna más potente y un grabador de voz, con la esperanza de documentar cualquier fenómeno extraño. Al llegar, la misma sensación de inquietud me envolvió, pero estaba decidido a descubrir la verdad. Recorrí el cementerio, esta vez dirigiéndome directamente a la cripta donde había visto a la dama blanca. El lugar estaba igual que la última vez, pero esta vez sentí una calma extraña al entrar. Encendí la grabadora y comencé a hablar en voz alta, explicando por qué estaba allí y pidiendo cualquier señal de presencia. Pasaron varios minutos en silencio. Justo cuando empezaba a pensar que no sucedería nada, la temperatura descendió bruscamente. El aire se volvió denso y pesado, y de nuevo escuché el llanto. Esta vez, el sonido era más claro y cercano. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de movimiento. La figura apareció nuevamente, emergiendo de la oscuridad como una niebla. La dama blanca me miró con esos ojos vacíos y extendió su mano hacia mí. Sentí una mezcla de miedo y compasión. Había algo en su mirada que me hizo comprender su dolor. Quise hablarle, decirle que la entendía, pero antes de que pudiera hacerlo, la figura se desvaneció nuevamente. Revisé la grabadora al día siguiente. Escuché mi propia voz, seguida por largos momentos de silencio y luego el llanto, claro y nítido. Aunque era una prueba tangible de lo que había experimentado, no me dio consuelo. De alguna manera, saber que había capturado su lamento solo hizo que todo pareciera más real y aterrador. Decidí que no podía seguir viviendo con ese miedo. Había algo que debía hacer, algo que tal vez pudiera darle paz a la dama blanca y, con suerte, a mí también. Consulté a un parapsicólogo que me sugirió realizar una especie de ritual para intentar comunicarme con el espíritu y ayudarla a encontrar la paz. Volví al cementerio una última vez, armado con lo que necesitaba para el ritual. Era una noche sin luna y el lugar estaba sumido en una oscuridad total. Encendí unas velas alrededor de la cripta y comencé a recitar las palabras que el parapsicólogo me había dado. Al principio, no sucedió nada. Pero luego, el aire comenzó a vibrar con una energía extraña. Sentí una presencia a mi alrededor y el llanto comenzó de nuevo, esta vez más fuerte y desgarrador. La figura de la dama blanca apareció una vez más, y esta vez pude ver lágrimas en sus ojos. Repetí las palabras del ritual, implorándole que encontrara la paz y que dejara de buscar. Su figura comenzó a desvanecerse, pero no antes de que sus labios formaran una palabra que entendí claramente: gracias. El llanto cesó y la figura se desvaneció en la nada. Me quedé allí, rodeado de silencio y oscuridad, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que nunca olvidaría lo que había vivido. Desde esa noche, no he vuelto al cementerio de Mezquital. Sin embargo, las historias sobre la dama blanca han disminuido. Algunos dicen que ya no la ven en las carreteras ni la escuchan en el cementerio. Tal vez, finalmente haya encontrado la paz que tanto buscaba. En cuanto a mí, sigo luchando con las imágenes y sonidos que presencié. Cada vez que paso cerca de un cementerio o escucho una historia de fantasmas, no puedo evitar recordar aquella noche. Pero al menos, tengo la certeza de que ayudé a una pobre alma a descansar. Y aunque el miedo aún me acompaña, también me ha enseñado que hay cosas en este mundo que no podemos comprender completamente y que a veces, lo más aterrador es aquello que no podemos ver. Bajo las estrellas. La decisión de celebrar nuestro aniversario de una manera especial, alejándonos del bullicio de la ciudad y buscando la tranquilidad de la naturaleza, parecía perfecta. Mi novia y yo éramos nuevos en un pequeño pueblo de Jalisco, un lugar pintoresco lleno de bosques de arce y espacios abiertos que prometían una aventura única. Nos imaginábamos una noche tranquila, acampando bajo las estrellas, disfrutando de la compañía del otro y del entorno pacífico que nos rodeaba. Jamás podríamos haber previsto la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Después de explorar el pueblo durante el día, decidimos internarnos en el bosque en busca del lugar perfecto para acampar. La vegetación era densa, pero encontramos un claro que parecía ideal. El sol comenzaba a ponerse, bañando el lugar con una luz dorada que lo hacía parecer aún más encantador. Sin embargo, una sensación de inquietud se instaló en mí, una sensación que intenté ignorar mientras instalábamos la tienda y preparábamos la fogata. A medida que la noche caía, el claro se transformó en un lugar casi mágico bajo la luz de la luna. Nos sentamos junto al fuego, disfrutando de una cena sencilla y hablando sobre nuestros planes futuros. La conversación fluyó con naturalidad y por un momento me olvidé de la extraña sensación que había sentido al llegar. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, el ambiente comenzó a cambiar. El bosque, que había sido un refugio tranquilo durante el día, parecía estar lleno de sombras y susurros en la oscuridad. El viento soplaba entre los árboles, produciendo un sonido que se asemejaba a voces susurrantes. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero no podía negar que había algo inquietante en el aire. Decidimos entrar en la tienda para resguardarnos del frío que empezaba a calar. Nos acomodamos dentro, y aunque intenté dormir, no pude evitar sentirme vigilado. Los sonidos del bosque se intensificaron, y cada crujido o susurro me hacía estremecer. Mi novia, por otro lado, parecía haber caído en un sueño profundo casi de inmediato. Cerca de la medianoche, fui despertado por un sonido que provenía del exterior de la tienda. Era un ruido sordo, como si algo pesado se arrastrara por el suelo. Me quedé inmóvil, escuchando atentamente, tratando de identificar la fuente del sonido. El ruido se detuvo, pero fue reemplazado por un susurro apenas audible que parecía rodear la tienda. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y supe que debía investigar. Salí de la tienda con cuidado, tratando de no despertar a mi novia. La fogata se había reducido a unas pocas brasas y la luz de la luna era la única fuente de iluminación. El claro estaba en silencio, pero el susurro persistía, como si fuera un eco en el viento. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de lo que podría estar causando el ruido. Fue entonces cuando noté algo extraño en el suelo, a pocos metros de la tienda. Había una serie de piedras dispuestas en un patrón que no parecía natural. Me acerqué con cautela y, al observar más de cerca, me di cuenta de que eran lápidas cubiertas de musgo y maleza. El claro que habíamos elegido para acampar no era un simple espacio abierto, era un antiguo cementerio abandonado y olvidado por el tiempo. El descubrimiento me dejó paralizado. Intenté racionalizar lo que veía, pero las lápidas eran innegables. Sentí una creciente sensación de pánico mientras el susurro en el viento se intensificaba. De repente, escuché un grito ahogado proveniente de la tienda. Corrí de regreso, temiendo lo peor. Cuando abrí la tienda, mi novia estaba despierta, con los ojos desorbitados y respirando agitadamente. Me dijo que había tenido una pesadilla en la que algo oscuro y maligno la acechaba. Intenté tranquilizarla, pero la inquietud en su mirada reflejaba mi propio miedo. Decidimos que lo mejor sería abandonar el lugar de inmediato. Comenzamos a recoger nuestras cosas apresuradamente, pero el susurro en el viento se convirtió en un murmullo constante que parecía provenir de todas direcciones. Cada sombra en el bosque parecía moverse y tuve la sensación de que no estábamos solos. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba por mantener la calma. Finalmente, con nuestras pertenencias empacadas, comenzamos a caminar hacia el auto que habíamos dejado al borde del bosque. La oscuridad era casi total, y solo la débil luz de nuestras linternas nos guiaba. A cada paso, el murmullo se hacía más fuerte, y sentí como si algo invisible nos siguiera. De repente, mi novia tropezó y cayó al suelo, soltando un grito de dolor. Me agaché para ayudarla a levantarse, pero cuando levanté la vista, vi una figura oscura de pie entre los árboles. Era alta y delgada, y su forma era apenas distinguible en la penumbra. Los susurros parecían emanar de ella, llenando el aire con una sensación de maldad palpable. El miedo me paralizó por un momento, pero logré reaccionar y ayudar a mi novia a ponerse de pie. Corrimos sin mirar atrás, guiados solo por el instinto de supervivencia. Los susurros se convirtieron en gritos que resonaban en nuestros oídos, y cada paso parecía llevarnos más profundo en el bosque en lugar de sacarnos de él. En nuestra desesperación, perdimos el camino y nos adentramos aún más en la oscuridad. Mi novia tropezó nuevamente y esta vez la perdí de vista en la confusión. Grité su nombre, pero solo obtuve el eco de mi propia voz como respuesta. La desesperación me envolvió mientras buscaba frenéticamente en la oscuridad. Después de lo que pareció una eternidad, escuché un débil llamado y seguí el sonido hasta encontrarla. Estaba aterrorizada y temblando, pero ilesa. Nos abrazamos con fuerza, sabiendo que debíamos mantenernos juntos si queríamos sobrevivir. Con renovada determinación, continuamos buscando el camino de regreso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontramos el sendero que nos llevó de regreso al auto. Nos subimos rápidamente y arrancamos, dejando atrás el claro maldito y el bosque lleno de sombras. La carretera de regreso al pueblo fue un alivio, pero no pudimos sacudirnos la sensación de que algo oscuro y maligno nos había seguido. De vuelta en el pueblo, intentamos hablar sobre lo que había sucedido, pero las palabras parecían insuficientes para describir el horror que habíamos experimentado. Nos enteramos por los lugareños que el claro donde habíamos acampado era en realidad un antiguo cementerio maldito, un lugar donde se decía que las almas de los muertos no encontraban descanso. Desde esa noche, nuestras vidas cambiaron para siempre. Las pesadillas nos perseguían, y cada sombra en la oscuridad parecía ocultar algo maligno. Nunca volvimos a hablar del incidente, pero el miedo persistía, recordándonos que hay lugares en este mundo donde la oscuridad es más profunda de lo que podemos comprender. La experiencia nos enseñó a respetar lo desconocido y a ser cautelosos con los lugares que elegimos explorar. Nunca sabremos exactamente qué fue lo que nos acechó en esa noche aterradora, pero una cosa es segura, no éramos bienvenidos en ese antiguo cementerio maldito, y su oscuridad seguirá persiguiéndonos mientras vivamos. El oso de peluche del cementerio. En la noche del Día de Muertos, el cementerio estaba envuelto en una atmósfera sombría. Las velas parpadeaban junto a las lápidas, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. El viento soplaba suave pero frío, haciendo que las hojas secas crujieran bajo los pies de los visitantes. Los guardias se apresuraban a cerrar las pesadas puertas de hierro, deseosos de dejar atrás ese lugar cargado de tristeza y recuerdos. Sin embargo, algunos visitantes se quedaron atrás, aferrándose a sus seres queridos que ya no estaban. Recuerdo que mi hija se sentó en un pequeño mausoleo rodeado de lápidas y cruces de mármol. Había algo en la serenidad de su presencia, una inocencia que contrastaba fuertemente con la pesadez del lugar. De repente, un niño de apenas 7 años se acercó a ella, sosteniendo un oso de peluche en sus brazos. Los dos conversaron animadamente durante unos minutos, mientras las farolas del cementerio se encendían una a una, marcando el final del día. Mi esposa, llamándola desde la distancia, rompió ese momento efímero. Al despedirse del niño, nuestra hija se dio cuenta de que él ya no estaba. Cuando quiso volver a buscarlo, lo miró de nuevo ahí parado, pero ya sin el oso de peluche, diciéndole adiós. Al preguntarle a quién le hablaba, respondió que a un amigo que había hecho en el cementerio. Mi esposa asumió que era un amigo imaginario, pero nuestra hija sabía la verdad. Esa noche, cuando mi hija se fue a su cama y desempacó sus cosas de su mochila, se percató de que estaba el oso de peluche de aquel niño. Lo sostuvo entre sus manos, observando cada detalle del juguete. A partir de ese momento, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en nuestra casa. Primero fueron los ruidos. Golpes suaves, casi imperceptibles, que parecían venir de las paredes. Luego, las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse por sí solas, siempre a horas intempestivas. El ambiente en la casa se tornó pesado, como si una presencia invisible nos observara constantemente. Mi hija empezó a hablar en sueños, pronunciando palabras que no comprendíamos, pero que claramente la perturbaban. Una noche, la encontré de pie en el pasillo, frente a su cuarto, mirando fijamente al vacío. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecía estar consciente de mi presencia. La llevé de vuelta a su cama, tratando de reconfortarla, pero el malestar persistió. El oso de peluche se convirtió en un objeto de inquietud. Mi esposa intentó deshacerse de él en varias ocasiones, pero siempre reaparecía en la habitación de nuestra hija. La primera vez que lo encontramos de nuevo, estaba sentado en la cama, mirando hacia la puerta, como si esperara a alguien. Intenté ignorarlo, convencido de que debía haber una explicación lógica para todo lo que estaba ocurriendo, pero la situación solo empeoró. Una madrugada, desperté abruptamente al escuchar un susurro en el oído. Al abrir los ojos, vi la figura de un niño al pie de la cama, sosteniendo el oso de peluche. Parpadeé, y la figura desapareció, dejando solo la oscuridad de la habitación. Me levanté, tratando de racionalizar lo que había visto, pero un miedo irracional se apoderó de mí. Decidí investigar más sobre el cementerio y los posibles orígenes del niño que mi hija había visto. Pasé horas revisando registros antiguos y hablando con los cuidadores del lugar. Descubrí que, años atrás, un niño había sido enterrado allí tras morir en un trágico accidente. Su nombre coincidía con el de un antiguo residente de la casa donde vivíamos, lo que explicaba en parte la conexión que sentía con el lugar. Mi esposa, cada vez más angustiada, comenzó a insistir en que abandonáramos la casa. Estaba convencida de que algo maligno nos estaba afectando y temía por la seguridad de nuestra hija. Pero yo no quería huir. Quería entender, quería encontrar una forma de liberar a nuestra familia de esa presencia. Una noche, mientras todos dormían, escuché nuevamente el susurro. Esta vez, en lugar de paralizarme, seguí el sonido. Me llevó hasta el cuarto de nuestra hija. La encontré de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Al acercarme, vi que el oso de peluche estaba sentado en el alféizar, sus ojos de botones reflejando la tenue luz de la luna. Mi hija murmuraba algo inaudible, y cuando me acerqué más, pude distinguir las palabras, "Déjalo ir". Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿A quién se refería? ¿Al niño del cementerio? Tomé el oso de peluche y lo llevé al sótano, decidido a deshacerme de él de una vez por todas. Prendí un pequeño fuego en un barril y lancé el juguete dentro. Observé cómo las llamas consumían lentamente la tela y el relleno, liberando un humo negro y denso. Sentí una ligera sensación de alivio, como si un peso se levantara de mis hombros. Pero esa paz fue efímera. Aquella misma noche, un grito desgarrador me despertó. Corrí hacia el cuarto de mi hija y la encontré acurrucada en una esquina, llorando desconsoladamente. Entre sollozos, me dijo que había visto al niño nuevamente, esta vez más cerca que nunca. Su terror era palpable, y no pude evitar sentir una profunda impotencia. Desesperado, busqué la ayuda de un sacerdote local. Le conté todo lo que había sucedido, y accedió a bendecir la casa. Realizó una ceremonia sencilla, pero solemne, recorriendo cada habitación y rociando agua bendita en cada rincón. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Cada noche, los susurros se hacían más intensos. Los objetos se movían solos, y una extraña sensación de ser observados nos acompañaba constantemente. Mi hija se volvió más retraída, evitando hablar de lo que había visto o sentido. Parecía estar sumida en una tristeza profunda, como si algo la estuviera drenando lentamente. Una tarde, mientras revisaba los documentos antiguos de la casa, encontré un diario escondido entre las tablas del piso del sótano. Era el diario de una mujer que había vivido allí hacía muchos años. Sus páginas estaban llenas de relatos perturbadores, similares a lo que estábamos experimentando. Hablaba de un niño que había muerto trágicamente y cuyo espíritu parecía estar atado a la casa y al cementerio. El último registro en el diario mencionaba un ritual para liberar al espíritu, pero las instrucciones eran vagas y confusas. A pesar de mis dudas, decidí intentar seguir las indicaciones con la esperanza de poner fin a nuestra pesadilla. Esperé a que todos estuvieran dormidos y reuní los elementos necesarios: velas, incienso y una fotografía del niño que había encontrado en los archivos del cementerio. Coloqué todo en el centro del salón y comencé a recitar las palabras del diario. Mientras lo hacía, sentí una presencia en la habitación, una energía que parecía cobrar fuerza con cada palabra que pronunciaba. De repente, las velas se apagaron y el silencio se hizo insoportable. Una figura se materializó ante mí, el niño, sosteniendo el oso de peluche que había quemado. Sus ojos eran dos pozos oscuros, llenos de una tristeza infinita. Me miró fijamente y en ese instante comprendí que no podía liberarlo. El niño avanzó hacia mí, extendiendo una mano como si pidiera ayuda. Pero antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció en el aire, dejándome solo en la oscuridad. Un frío intenso recorrió la habitación y supe que nuestra batalla estaba lejos de terminar. Esa misma noche, mi hija se despertó gritando. Corriendo hacia su habitación, la encontré temblando, abrazada a la almohada. Me dijo que había soñado con el niño, que le había dicho que no podía irse porque estaba atrapado. Su voz era un susurro, cargado de miedo y desesperación. Los días siguientes fueron una constante lucha contra lo inexplicable. Mi esposa y yo intentamos mantener la normalidad, pero el ambiente en la casa era cada vez más opresivo. Los eventos sobrenaturales se volvieron más frecuentes y violentos. Las luces parpadeaban, los espejos se rompían sin razón aparente y una sensación de peligro inminente nos perseguía. Mi hija comenzó a dibujar figuras extrañas, siempre del mismo niño con el oso de peluche. Sus dibujos eran inquietantes, llenos de detalles que no podía haber conocido. Cada noche, dejaba un dibujo nuevo en la mesa de la cocina, como si intentara comunicar algo que no podía expresar con palabras. Una noche, decidí confrontar directamente al espíritu. Me armé de valor y me dirigí al cementerio, llevando conmigo el diario y los dibujos de mi hija. Caminé entre las lápidas hasta llegar al mausoleo donde mi hija había visto al niño por primera vez. Encendí una vela y comencé a recitar nuevamente las palabras del diario. El aire se volvió helado y una figura apareció ante mí. Era el niño, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, sombras indistintas se movían, como si otras almas atrapadas también estuvieran presentes. El niño se acercó lentamente y al extender su mano, vi que sostenía un pequeño objeto, el oso de peluche, ahora carbonizado. Me di cuenta de que el espíritu no buscaba ser liberado, sino reconocido. Quería que alguien entendiera su sufrimiento, su soledad. Tomé el oso de peluche y lo apreté contra mi pecho, sintiendo una profunda tristeza. De repente, todo se oscureció y perdí la noción del tiempo. Cuando desperté, estaba en el suelo del cementerio, con el diario y los dibujos esparcidos a mi alrededor. El oso de peluche había desaparecido. Regresé a casa con una sensación de vacío, sabiendo que, aunque no había resuelto el misterio, había dado un paso hacia la comprensión de lo que nos atormentaba. Los eventos sobrenaturales disminuyeron, pero nunca cesaron por completo. Cada tanto, escuchábamos los susurros y sentíamos la presencia del niño. Mi hija parecía más en paz, aunque de vez en cuando mencionaba haber visto al niño en sus sueños, siempre con una expresión triste pero agradecida. El cementerio seguía siendo un lugar de misterio y tristeza, un recordatorio constante de las almas que no habían encontrado descanso. Nuestra vida nunca volvió a ser la misma, marcada por una experiencia que desafiaba toda lógica y razón. Con el tiempo, aprendimos a vivir con la presencia, aceptando que algunas cosas simplemente no tienen explicación. Y aunque nunca logramos liberar completamente al espíritu del niño, supimos que habíamos hecho todo lo posible por comprender y honrar su memoria. El cementerio se convirtió en un lugar de visita frecuente, un espacio donde rendíamos homenaje a todas las almas perdidas, incluido el niño con su oso de peluche. Cada año, en la noche del Día de Muertos, encendíamos una vela en su nombre, recordando la noche en que nuestra vida cambió para siempre. El llanto del niño. Trabajar como velador en un cementerio es un empleo solitario, pero para alguien como yo, que siempre ha valorado la paz y la tranquilidad, resultaba ideal. Las noches eran silenciosas, rotas solo por los susurros del viento y los sonidos de la naturaleza. Pero nunca imaginé que ese mismo silencio pudiera volverse tan siniestro. Una tarde de otoño, mientras caminaba entre las tumbas realizando mi ronda habitual, escuché algo que me heló la sangre, el llanto de un niño. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Quizás era el sonido del viento o algún animal. Pero el llanto persistía, débil pero inconfundible, proveniente de una cripta abandonada en una esquina remota del cementerio. La curiosidad, mezclada con un sentido del deber, me llevó a investigar. Me dirigí hacia la cripta, sintiendo una creciente incomodidad. Era una estructura antigua, con puertas de hierro forjado cubiertas de óxido y musgo. Empujé la puerta con esfuerzo, y un chirrido agudo resonó en la tarde. Dentro, la oscuridad era casi total, apenas rota por los rayos de luz que se filtraban a través de las rendijas. Avancé con cautela, y entonces lo vi, un pequeño juguete, un osito de peluche desgastado, descansaba en una de las tumbas. Mi primera reacción fue pensar que alguien lo había dejado allí en una visita reciente, un gesto de cariño hacia algún niño fallecido hace mucho tiempo. Lo recogí, examinándolo bajo la luz tenue. Estaba sucio y deshilachado, pero aún conservaba una extraña inocencia. A partir de esa tarde, las cosas empezaron a cambiar. El llanto del niño se volvió más frecuente, resonando en la quietud de la noche. Al principio, intenté ignorarlo, convenciéndome de que era mi imaginación. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las cosas tomaran un giro más siniestro. Objetos se movían de lugar, herramientas desaparecían solo para reaparecer en sitios insospechados, y puertas que había dejado cerradas aparecían abiertas al día siguiente. Una noche, mientras hacía mi ronda, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El aire se volvió gélido y el llanto del niño resonó más fuerte que nunca. Decidí seguir el sonido, a pesar del miedo que me oprimía el pecho. Me llevó de vuelta a la cripta abandonada. Al llegar, el llanto cesó abruptamente, dejando un silencio sepulcral. Recordé el osito de peluche que había encontrado. ¿Podría estar relacionado con los eventos extraños? Lo había guardado en mi pequeña oficina, sin darle mayor importancia. Volví corriendo, y allí estaba, en el estante donde lo había dejado. Lo tomé en mis manos y, casi al instante, sentí una presencia a mi alrededor, una energía oscura y opresiva. Esa misma noche, los lamentos del niño se convirtieron en gritos de ira. Algo me empujó a regresar a la cripta con el osito. El miedo me paralizaba, pero la determinación de terminar con este tormento me dio fuerzas. Al entrar en la cripta, coloqué el osito en la tumba donde lo había encontrado. Una vez hecho esto, el ambiente se calmó momentáneamente. Sin embargo, la paz fue efímera. Los días siguientes fueron un infierno. Los gritos se intensificaron y las travesuras del espíritu del niño se volvieron más agresivas. Puertas se cerraban de golpe, sombras se movían en el borde de mi visión y sentía una constante presión en mi pecho, como si el niño estuviera enfadado conmigo por haberle quitado su juguete. Investigué la historia de la cripta y descubrí que pertenecía a una familia adinerada que había perdido a su hijo pequeño en un trágico accidente. El niño había sido enterrado con su osito de peluche favorito, un símbolo de consuelo en su muerte prematura. Mi corazón se hundió al comprender la gravedad de mi error. Había perturbado el descanso de un alma inocente y ahora estaba pagando el precio. Desesperado, busqué la ayuda de un sacerdote local, alguien que pudiera entender y quizás calmar el espíritu del niño. El sacerdote, un hombre sabio y experimentado, accedió a acompañarme al cementerio. Juntos, realizamos un ritual de purificación en la cripta, orando por el alma del niño y devolviendo el osito de peluche a su lugar de descanso. Durante el ritual, sentí una presencia tangible en la cripta, una energía densa y palpable. El sacerdote continuó rezando, y lentamente, la atmósfera comenzó a cambiar. El aire se hizo menos opresivo, y una sensación de paz reemplazó la tensión que había sentido durante semanas. Cuando terminamos, el sacerdote me aseguró que el espíritu del niño había encontrado la paz. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el cementerio estuvo en silencio. No hubo llanto, ni gritos, ni travesuras. Sentí una paz profunda y me permití un respiro de alivio. Había aprendido una lección dolorosa sobre el respeto por los muertos y las consecuencias de perturbar su descanso. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado. Aún hoy, cada vez que paso cerca de la cripta abandonada, siento una punzada de remordimiento. A menudo me detengo a dejar una flor o una pequeña ofrenda, un gesto de respeto y disculpa. La estatua de un ángel vigila la entrada de la cripta y aunque su rostro es sereno, siempre siento sus ojos sobre mí, recordándome la fragilidad de la línea entre los vivos y los muertos. El cementerio volvió a su habitual tranquilidad, pero yo nunca volví a ser el mismo. Las noches ya no eran solo una sucesión de horas en silencio, ahora estaban llenas de recuerdos y advertencias. Cada crujido, cada sombra, me hacía recordar la noche en que escuché el llanto del niño y cometí el error de perturbar su descanso. Viví el resto de mis días trabajando en ese cementerio, siempre con un profundo respeto y cuidado por los que descansaban allí. Sabía que, aunque los muertos no pueden hablar, sus espíritus permanecen y merecen el mismo respeto que los vivos. El osito de peluche sigue en su lugar y el niño, espero, finalmente encontró la paz. Si alguna vez trabajas en un cementerio o pasas por uno, recuerda mi historia. No tomes nada que no te pertenezca y siempre respeta los lugares de descanso de los muertos. Algunas cosas no deben ser perturbadas y los espíritus de los difuntos pueden ser más reales y poderosos de lo que creemos. La línea entre nuestro mundo y el de ellos es delgada y una vez cruzada, las consecuencias pueden ser aterradoras. El broche maldito. El trabajo de velador en el cementerio nunca me había parecido especialmente extraño. A lo largo de los años, había llegado a conocer cada rincón del terreno, cada lápida y mausoleo, y cada uno de los ruidos que la noche hacía parecer tan espeluznantes. Había aprendido a no dejar que mi imaginación me jugara malas pasadas, pero lo que me ocurrió aquella noche cambiaría mi vida para siempre, sumiéndome en un tormento indescriptible. Todo comenzó en una noche sin luna, cuando el viento susurraba entre las ramas desnudas de los árboles y las sombras parecían danzar con una vida propia. Durante una de mis rondas nocturnas, mis pasos me llevaron a una sección del cementerio que rara vez visitaba. Allí, entre tumbas descuidadas y monumentos cubiertos de musgo, encontré una lápida particularmente llamativa por su estado de abandono. Era una tumba antigua, con una estatua de un ángel cuyos ojos parecían seguir mis movimientos. La lápida pertenecía a una mujer cuya historia había caído en el olvido del tiempo. Las letras grabadas en la piedra estaban casi ilegibles, pero una palabra se distinguía claramente: bruja. Mi interés fue despertado no tanto por la inscripción, sino por un destello dorado que vi entre las grietas de la tumba. Al acercarme, descubrí un broche para cabello de oro finamente trabajado, cubierto de tierra pero claramente valioso. La ambición y la curiosidad se apoderaron de mí. Sabía que el broche podía valer mucho dinero, suficiente para cambiar mi vida de vigilante nocturno por algo mejor. Sin pensarlo dos veces, lo tomé, limpié el polvo y lo guardé en mi bolsillo. Al instante, el aire alrededor de mí se tornó gélido y un escalofrío recorrió mi espalda, como si alguien, o algo, me estuviera observando. Regresé a mi puesto de vigilancia, convencido de que mi hallazgo era un golpe de suerte. Esa noche, mientras intentaba dormir, comencé a escuchar susurros, apenas audibles, que parecían venir de todas direcciones. Las voces eran ininteligibles pero cargadas de desesperación y enojo. Traté de ignorarlas, atribuyéndolas a la fatiga y al estrés, pero los susurros continuaron, creciendo en intensidad con cada noche que pasaba. El tormento comenzó a manifestarse físicamente. Cada vez que cerraba los ojos, veía a una mujer con ojos vacíos y cabello desgreñado, observándome desde la oscuridad. Su presencia era opresiva y su figura parecía más real con cada visión. Despertaba sudando, con el corazón latiendo desbocado, solo para encontrarme en la misma habitación fría y solitaria, rodeado por el eco de susurros fantasmales. Una noche, incapaz de soportar más, decidí investigar sobre la mujer cuya tumba había profanado. Busqué en archivos antiguos y registros del cementerio, descubriendo que había sido una hechicera poderosa en su tiempo, condenada por prácticas oscuras y enterrada con su broche, un amuleto de gran poder que no debía ser separado de su dueña. La ambición me había cegado, y al tomar el broche, había desatado su espíritu maligno, que ahora reclamaba lo que le pertenecía. Volví al cementerio, decidido a devolver el broche a su lugar de descanso, pero el tormento no cesaba. Las sombras parecían cobrar vida, y sentía la presencia de la bruja más cerca que nunca, susurrándome promesas de sufrimiento eterno si no cumplía con su voluntad. Llegué a la tumba con manos temblorosas, y al colocar el broche de vuelta, un grito desgarrador resonó en mis oídos, como si miles de almas torturadas clamaran al unísono. Pensé que todo había terminado, pero la pesadilla apenas comenzaba. La bruja no solo quería su broche, sino también venganza. Cada noche, las visiones se hicieron más vívidas y aterradoras. Veía cómo la figura espectral de la mujer me acechaba, acercándose más y más, su rostro desfigurado por el odio y la desesperación. Sentía su aliento frío en mi cuello, y sus dedos gélidos rozaban mi piel, dejándome paralizado por el miedo. El tormento afectó mi salud y mi cordura. Dejé de dormir, incapaz de cerrar los ojos sin ver su rostro desfigurado por el odio. Mi vida se convirtió en un ciclo interminable de terror nocturno y paranoia diurna. Nadie me creía cuando intentaba contar lo que estaba pasando. Me alejé de amigos y familiares, temiendo que la maldición también los afectara. Mi vida se desmoronaba y la desesperación se apoderaba de mí. Una noche, incapaz de soportar más, decidí enfrentar a la bruja en su propio terreno. Volví al cementerio, armado con todo el conocimiento que había acumulado sobre su maldición. Realicé un ritual antiguo que había encontrado en los registros, esperando apaciguar su espíritu y liberar mi alma de su tormento. Al final del ritual, el viento cesó y un silencio inquietante se apoderó del cementerio. Pensé que había logrado liberarme, pero al regresar a mi puesto de vigilancia, la figura de la bruja me esperaba, más tangible que nunca. Su risa resonó en mis oídos y su presencia se hizo más opresiva. Me di cuenta de que no podía escapar de su ira, que el broche había sido solo el comienzo de su venganza. La bruja quería mi alma y no se detendría hasta obtenerla. Las noches siguientes fueron un infierno en vida. La bruja apareció en mis sueños, torturándome con visiones de muerte y desolación. Mi salud empeoró rápidamente y mi mente se fragmentó bajo el peso de su maldición. Cada susurro, cada sombra que se movía en la oscuridad, era un recordatorio de mi error imperdonable. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujó, dejándome atrapado en un ciclo interminable de terror. Desesperado, intenté encontrar una solución definitiva. Busqué la ayuda de expertos en lo sobrenatural, pero nadie pudo ofrecerme una respuesta. Mi vida se convirtió en una búsqueda frenética de paz, un intento desesperado por liberarme de la maldición que yo mismo había desatado. Pero cada esfuerzo fue en vano, y la bruja continuó acechándome, riéndose de mis intentos fútiles. Finalmente, acepté mi destino. Sabía que no había escapatoria de la ira de la bruja. Mi error había condenado mi alma a un tormento eterno. Cada noche, su figura espectral se acercaba más, su risa resonaba en mis oídos y sus susurros llenaban mi mente. La bruja no se detendría hasta obtener lo que deseaba y yo sabía que no podía escapar de su maldición. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras, siento su presencia detrás de mí. Sé que mi tiempo se acaba, que la bruja finalmente ha venido a reclamar mi alma. Mi vida se ha convertido en una pesadilla interminable y el único consuelo que me queda es saber que mi historia servirá como advertencia para otros. Nunca subestimen el poder de los objetos malditos y nunca permitan que la ambición los ciegue al peligro que acecha en la oscuridad. Mientras termino este relato, el aire se vuelve gélido y los susurros se intensifican. La bruja está aquí y sé que no hay escapatoria. Mi alma está condenada y mi historia llega a su fin. Que sirva como una advertencia para aquellos que se atrevan a profanar las tumbas de los muertos. Algunos secretos están destinados a permanecer enterrados y algunas maldiciones no pueden ser desatadas sin consecuencias terribles. La restauración de la lápida. Me dedico a trabajar con mármol desde hace más de 20 años. Mi oficio consiste en restaurar y esculpir lápidas, monumentos y diversas obras que, con el paso del tiempo, necesitan una mano experta que les devuelva su esplendor. Nunca me consideré supersticioso ni dado a creer en lo sobrenatural. Todo cambió con un encargo que acepté una fría mañana de otoño. Recibí una llamada de la administración del viejo cementerio de la ciudad. Me solicitaron para restaurar una lápida particularmente antigua, casi oculta por la maleza y el musgo. Acepté el trabajo sin pensarlo dos veces, pues era una buena oportunidad para demostrar mis habilidades en un desafío que prometía ser interesante. Al llegar al cementerio, el administrador me mostró el lugar exacto donde se encontraba la lápida. La sepultura estaba ubicada en una parte del cementerio que rara vez se visitaba, rodeada de tumbas olvidadas y monumentos caídos. La lápida, apenas visible bajo una capa de musgo y tierra, pertenecía a alguien llamado solo por las iniciales JM. Según lo que se podía discernir. Comencé por limpiar la lápida, retirando cuidadosamente el musgo y la suciedad acumulada a lo largo de los años. Al raspar la superficie, noté símbolos tallados en el mármol, símbolos que no reconocía. Parecían antiguos, arcaicos, y sus formas me produjeron un leve escalofrío, aunque lo atribuí al viento frío de la mañana. Durante los primeros días, el trabajo avanzó sin incidentes. Llegaba temprano, armado con mis herramientas, y trabajaba hasta la caída del sol. Sin embargo, pronto empezaron a suceder cosas extrañas. Una mañana, al llegar al cementerio, descubrí que algunas de mis herramientas habían desaparecido. Estaba seguro de haberlas dejado junto a la lápida el día anterior, pero ahora no había rastro de ellas. Molesto, revisé los alrededores, pensando que quizás algún vándalo se había llevado mis cosas. No encontré nada. El siguiente día, mientras esculpía y limpiaba la superficie de la lápida, escuché un susurro en el viento. No le presté mucha atención al principio, pensando que solo era el viento jugando con las hojas de los árboles cercanos. Sin embargo, los susurros se volvieron más insistentes, casi como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me giré varias veces, esperando encontrar a alguien, pero no había nadie allí. Las sombras también empezaron a jugarme malas pasadas. En más de una ocasión, tuve la sensación de que algo o alguien se movía en mi visión periférica, pero cuando miraba, solo veía el cementerio vacío. Estas experiencias me pusieron nervioso, pero me esforcé por mantener la calma y concentrarme en mi trabajo. A medida que avanzaba en la restauración, los símbolos en la lápida comenzaron a revelarse con mayor claridad. Un día, mientras limpiaba uno de los lados más erosionados, encontré un nombre completo tallado en letras pequeñas y casi ilegibles, Joaquín Monteverde. Ese nombre resonó en mi mente, aunque no supe por qué al principio. Intrigado, busqué información sobre Joaquín Monteverde. Descubrí que había sido un famoso brujo y alquimista en el siglo XIX, conocido por sus supuestos pactos con entidades oscuras y su práctica de magia negra. Su historia estaba envuelta en misterio y terror, y se decía que su muerte había sido todo menos natural. Después de descubrir la identidad del brujo, los fenómenos extraños se intensificaron. Las voces en el viento se volvieron más claras y distinguibles, susurrando palabras en un idioma que no entendía. Mis herramientas seguían desapareciendo y reapareciendo en lugares donde nunca las había dejado. Las sombras, antes solo una molestia, ahora parecían seguirme, acechando cada uno de mis movimientos. Una noche, decidí quedarme un poco más tarde de lo habitual para adelantar el trabajo. El cementerio estaba sumido en una oscuridad que parecía más densa y opresiva de lo normal. Mientras trabajaba bajo la luz de una linterna, sentí una presencia detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Al volverme, vi una figura oscura y nebulosa de pie junto a la lápida. Parpadeé y la figura había desaparecido, dejándome con un nudo de terror en el estómago. Empecé a sospechar que había algo más en este encargo de lo que parecía a simple vista. Una noche, mientras revisaba mis notas y dibujos de los símbolos en la lápida, noté un patrón que no había visto antes. Los símbolos no eran meras decoraciones, parecían formar un tipo de invocación o sello mágico. Busqué ayuda en un amigo que sabía algo de simbología y ocultismo. Él confirmó mis sospechas, la lápida estaba marcada con símbolos de protección y contención, utilizados para mantener a algo o alguien encerrado. Comprendí que mi trabajo de restauración estaba, sin saberlo, debilitando estos sellos. Decidí que debía terminar el trabajo lo antes posible y alejarme de ese lugar. Sin embargo, cada día se volvía más difícil concentrarme. Las voces se habían convertido en gritos, y las sombras ahora me tocaban, dejando una sensación de frío helado en mi piel. Una noche, mientras daba los últimos retoques, el viento se levantó de repente, aullando como un lamento. La temperatura descendió bruscamente y una densa niebla se extendió por el cementerio. Las sombras cobraron vida, moviéndose y retorciéndose a mi alrededor. Sentí una mano fría y huesuda agarrar mi hombro y un susurro gélido en mi oído, no debiste despertar al durmiente. En ese momento, la lápida empezó a brillar con una luz enfermiza y verde. Los símbolos que había limpiado y restaurado se iluminaron y una fuerza invisible me lanzó hacia atrás. Vi cómo la figura de Joaquín Monteverde emergía de la tumba, su rostro una máscara de odio y malevolencia. Intenté huir, pero mis piernas no respondían. La figura del brujo avanzó hacia mí, extendiendo una mano huesuda. Sentí cómo mi vida se drenaba, mi energía siendo absorbida por esa presencia oscura. Antes de perder el conocimiento, vi cómo el brujo se volvía más sólido, más real, mientras yo me desvanecía. Desperté al día siguiente, tirado en el suelo del cementerio. Mi cuerpo estaba débil y tembloroso. Logré arrastrarme fuera de ese lugar maldito, jurando nunca volver. Desde entonces, he sido perseguido por pesadillas, visiones de sombras y voces que susurran mi nombre. No hay liberación para mí. He despertado a un mal que nunca debió ser perturbado, y ahora estoy condenado a vivir con las consecuencias de mi ignorancia y arrogancia. Dejé mi trabajo y me mudé lo más lejos posible, pero la presencia de Joaquín Monteverde nunca me abandonó. Siento su mirada en cada sombra, escucho susurros en cada ráfaga de viento. No puedo escapar de lo que desaté. Mi vida se ha convertido en una interminable pesadilla, un recordatorio constante de que hay fuerzas en este mundo que no deben ser perturbadas. La casa del abuelo. La decisión de pasar las vacaciones de verano en la casa del abuelo, ubicada en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, me llenaba de entusiasmo. El abuelo siempre había sido una figura misteriosa y encantadora, lleno de historias y secretos que me fascinaban. Mis amigos y yo, con los que crecí en la misma cuadra, compartíamos una pasión por lo desconocido y lo paranormal. Las historias de fantasmas, monstruos y misterios sin resolver eran nuestro pan de cada día. La casa del abuelo estaba ubicada cerca de un antiguo cementerio, un lugar que, aunque podía parecer tétrico para muchos, a nosotros nos parecía una fuente inagotable de aventuras y emociones. La primera vez que llegamos, nos sorprendió la tranquilidad del lugar. La casa era una estructura vieja pero robusta, con un amplio patio trasero que daba directamente al cementerio. Las tumbas y mausoleos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y las lápidas, cubiertas de musgo y enredaderas, parecían contar historias de siglos pasados. El abuelo, con su carácter afable y su risa contagiosa, nos acogió con los brazos abiertos. Nos mostró la casa y nos dejó instalar una tienda de campaña en el patio trasero. Estábamos emocionados por la perspectiva de dormir al aire libre, bajo el cielo estrellado, con el cementerio como telón de fondo. Esa primera noche, nos quedamos despiertos hasta tarde viendo películas de terror en un pequeño proyector que habíamos traído. Las risas y los gritos resonaban en la oscuridad, mezclándose con los sonidos lejanos de la naturaleza. A medida que avanzaban los días, nuestra curiosidad por el cementerio crecía. Durante el día, explorábamos los rincones más remotos, leyendo las inscripciones en las lápidas y tratando de imaginar las vidas de las personas enterradas allí. Sin embargo, el abuelo nos advirtió que no debíamos acercarnos al cementerio durante la noche. Decía que había cosas que era mejor no molestar, espíritus que preferían la tranquilidad de la oscuridad. Aunque sus advertencias nos asustaban un poco, nuestra sed de aventura y nuestra incredulidad juvenil nos hacían desoír sus palabras. Una noche, después de haber pasado el día explorando el cementerio y sus alrededores, decidimos quedarnos despiertos hasta tarde otra vez. Nos reunimos alrededor del fuego, contando historias de miedo y riendo nerviosamente cada vez que el viento susurraba entre los árboles. Alrededor de las 2 de la mañana, alguien propuso que fuéramos a dar un paseo por el cementerio. La idea era aterradora y emocionante a la vez. Sin pensarlo dos veces, aceptamos. Cruzamos la verja que separaba el patio de la casa del cementerio, armados con linternas y un par de cámaras para documentar nuestra aventura. El lugar, que durante el día parecía casi acogedor, se había transformado en un laberinto de sombras y susurros. Las lápidas brillaban bajo la luz de la luna y el viento parecía llevar consigo los lamentos de las almas perdidas. Caminábamos en silencio, tratando de no hacer demasiado ruido, conscientes de la presencia invisible que parecía acecharnos desde cada rincón. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y excitación. De repente, uno de mis amigos señaló hacia una de las tumbas más alejadas. Allí, en medio de la oscuridad, se distinguía una figura alta y delgada. Al principio pensamos que se trataba de un truco de la luz, pero a medida que nos acercábamos, la figura se hacía más clara. Era una figura sin rostro, con cuernos que se curvaban hacia el cielo. Nos observaba desde lejos, inmóvil, como si nos estuviera esperando. El miedo se apoderó de nosotros. Retrocedimos lentamente, tratando de no hacer movimientos bruscos que pudieran llamar la atención de la figura. Pero el pánico era demasiado fuerte. Empezamos a correr, dejando atrás nuestras linternas y cámaras. El sonido de nuestros pasos resonaba en la noche, mezclándose con el latido acelerado de mi corazón. No miré hacia atrás, pero podía sentir la presencia de la figura siguiéndonos, cada vez más cerca. Llegamos a la tienda de campaña y nos metimos dentro, tratando de recuperar el aliento y calmar nuestros nervios. Nadie decía una palabra. Estábamos demasiado asustados para hablar. Pasaron los minutos, luego las horas, y finalmente, el cansancio nos venció y nos quedamos dormidos. Pero mi sueño fue inquieto, lleno de pesadillas en las que la figura sin rostro me perseguía sin descanso. A la mañana siguiente, intentamos convencer al abuelo de que lo que habíamos visto era real. Pero él simplemente nos miró con una mezcla de preocupación y resignación. Nos dijo que había cosas en ese cementerio que era mejor no perturbar, que algunas almas no encontraban paz y vagaban por la eternidad buscando algo que nunca encontrarían. Aunque tratamos de olvidarlo, la imagen de la figura sin rostro con cuernos quedó grabada en nuestras mentes. Esa noche, decidimos no salir de la tienda de campaña. Nos quedamos dentro, hablando en susurros y tratando de distraernos con historias más ligeras. Pero cuando llegó la medianoche, no pude resistir la tentación de mirar hacia el cementerio. Me asomé por la puerta de la tienda y allí, en medio de la oscuridad, vi nuevamente la figura. Esta vez, estaba más cerca, casi al borde de nuestro patio. Nos observaba, inmóvil, con una presencia que helaba la sangre. El miedo que sentí fue indescriptible. Cerré la puerta de la tienda y traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, producto de nuestra imaginación y el ambiente inquietante del lugar. Pero en el fondo, sabía que lo que había visto era real. Esa noche, apenas dormí, escuchando cada crujido y susurro, temiendo que en cualquier momento la figura atravesara el patio y se acercara a nosotros. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y desesperación. Tratábamos de mantenernos ocupados durante el día, explorando el pueblo y evitando el cementerio. Pero cuando caía la noche, el terror volvía. La figura parecía acercarse cada vez más, y aunque tratábamos de no mirar hacia el cementerio, su presencia era ineludible. Finalmente, la situación se volvió insostenible. Decidimos que era mejor irnos antes de que algo peor sucediera. Le explicamos al abuelo nuestra decisión, y aunque trató de persuadirnos para que nos quedáramos, finalmente aceptó. Hicimos nuestras maletas y dejamos la casa, con la figura sin rostro y con cuernos observándonos desde el cementerio. El viaje de regreso fue silencioso y tenso. Nadie quería hablar de lo que habíamos visto, pero todos sabíamos que aquello nos había marcado para siempre. Al llegar a casa, traté de seguir con mi vida, pero el recuerdo de la figura me perseguía. Tenía pesadillas constantes en las que la figura aparecía en mi habitación, observándome con esos ojos vacíos y sin rostro. Busqué respuestas en libros y foros de internet, tratando de entender qué era lo que habíamos visto. Encontré historias similares, relatos de figuras sin rostro y con cuernos que aparecían en cementerios y otros lugares oscuros. Algunos decían que eran demonios, otros que eran almas en pena. Pero ninguna explicación me dio la paz que buscaba. Con el tiempo, aprendí a vivir con el miedo, aunque nunca desapareció por completo. Me mantuve alejado de los cementerios y lugares oscuros, tratando de evitar cualquier cosa que pudiera traer de vuelta esos recuerdos. Pero a veces, en la quietud de la noche, todavía puedo sentir la presencia de la figura sin rostro, observándome desde las sombras, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. El niño de la pelota. Recuerdo que siempre fui escéptico sobre lo paranormal. Cuando mis amigos y mi familia hablaban del tema, perdía total interés. Pensaba que eran historias inventadas para asustar a los crédulos. Sin embargo, una experiencia reciente cambió mi perspectiva para siempre. Las oficinas donde trabajaba quedaban en una zona algo retirada de la ciudad y en el trayecto había un cementerio que siempre pasaba de madrugada y tarde al regresar. Era un camino solitario y, a veces, inquietante, pero nunca le di demasiada importancia. Hasta aquella noche. Había terminado una jornada extenuante en la oficina y regresaba a casa. Eran cerca de las 2 de la mañana. Conduciendo por el camino desolado, con la única compañía de la luz de los faros de mi coche, comencé a sentir una extraña incomodidad. No era raro que me sintiera cansado, pero esa noche era diferente. Mientras me acercaba al cementerio, vi algo que me hizo frenar bruscamente, quemando llanta y cerrando los ojos instintivamente. Cuando los abrí, vi a un niño, de no más de 8 años, botando una pelota al lado del camino, completamente ileso. Debí haberlo atropellado, pensé. Sin embargo, allí estaba, tan tranquilo como si nada hubiera pasado. Miré a mi alrededor, buscando una explicación lógica, pero el camino estaba desierto. Decidí bajar del coche para asegurarme de que todo estaba bien. Cuando abrí la puerta y miré nuevamente, el niño ya no estaba. Regresé al coche, desconcertado, y seguí mi camino a casa, tratando de sacudirme la extraña sensación. Los días siguientes pasaron sin incidentes, hasta una noche similar en la que, nuevamente, vi al mismo niño con su pelota. Esta vez, decidí parar y ver qué estaba pasando. «¿Qué haces tan tarde aquí, campeón?», le pregunté, pero no me contestó. Pude ver que sus orejas estaban llenas de tierra y mugre, y sus codos raspados y la frente arañada. «¿Te puedo ayudar en algo?», insistí, y el niño dejó de botar la pelota. Entonces levantó su mano y señaló hacia el interior del cementerio. «Se me perdió algo, ¿me ayudas a buscarlo?», dijo con una voz que sonaba hueca y distante. Su mirada ojerosa y su piel pálida me pusieron los pelos de punta. «Es que no puedo entrar allí», le dije nervioso, pero él insistió. Se encaminó hacia el cementerio y lo perdí de vista entre la oscuridad. Dudé un momento, pero decidí ignorarlo y seguir mi camino a casa. Ahí fue donde comenzó mi tormento. Esa noche no pude dormir bien. Soñé con el niño, su pelota y su mirada inquietante. Me desperté varias veces, sudando frío, con el corazón latiendo a toda velocidad. A la mañana siguiente, intenté olvidar el incidente, convenciéndome de que había sido un sueño extraño, una alucinación provocada por el cansancio. Las cosas se complicaron cuando empecé a notar que me faltaban objetos en casa. Cosas pequeñas al principio, un par de llaves, unos papeles importantes. Pensé que era despiste mío, pero la sensación de estar siendo observado se hizo cada vez más intensa. Sentía una presencia en la casa, algo que no podía ver pero que estaba ahí, siempre a mi alrededor. Una noche, mientras trabajaba en casa, escuché un sonido proveniente de la sala. Era un golpeteo rítmico, como una pelota rebotando. Me levanté y fui a investigar, y mi corazón casi se detiene cuando vi al niño, el mismo niño, botando su pelota en mi sala. La imagen era tan surrealista que por un momento pensé que estaba soñando. Pero no era un sueño. Intenté hablarle, pero no respondió. Se limitó a mirarme con esos ojos vacíos y continuó botando la pelota. De repente, dejó de jugar y se dirigió hacia la puerta, atravesándola como si no existiera. Corrí detrás de él, pero al abrir la puerta, no había nadie. Esa noche no pude volver a dormir. Decidí investigar más sobre el cementerio y los alrededores. Había algo que me decía que el niño estaba relacionado con ese lugar. Encontré algunos registros antiguos en la biblioteca local. El cementerio tenía una historia sombría. Hace muchos años, hubo un accidente trágico en el que un niño fue atropellado cerca de allí. Las descripciones coincidían perfectamente con el niño que había visto. A medida que profundizaba en la investigación, descubrí que el niño había sido enterrado en ese mismo cementerio y que su espíritu no había encontrado paz. Los lugareños contaban historias de apariciones y extraños sucesos relacionados con el niño y su pelota. Decidí visitar su tumba. Era un día nublado y el ambiente en el cementerio era aún más lúgubre de lo habitual. Encontré la lápida del niño y me arrodillé frente a ella, sintiendo una mezcla de tristeza y temor. Llevé una pequeña pelota como ofrenda, esperando que esto pudiera calmar su espíritu. Al dejar la pelota en la tumba, sentí una extraña sensación de alivio, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Sin embargo, esa noche, los sucesos en mi casa empeoraron. La presencia del niño se hizo más fuerte y empecé a escuchar su risa macabra en los momentos más inesperados. Las noches se convirtieron en un suplicio interminable. No podía concentrarme en el trabajo y mi salud comenzó a deteriorarse. La presencia del niño se volvió más agresiva, moviendo objetos y dejando marcas inexplicables en las paredes. Sabía que no podía seguir así. Desesperado, recurrí a un viejo amigo que tenía conocimientos en lo paranormal. Le conté todo lo que había pasado y aceptó ayudarme. Trajo consigo varios instrumentos y comenzamos un ritual para intentar liberar al espíritu del niño. La atmósfera en la casa era tensa y opresiva. Durante el ritual, la actividad paranormal alcanzó un punto culminante. Los objetos volaban por la habitación y el aire se volvió helado. Sentíamos la presencia del niño más cerca que nunca. En un momento, mi amigo gritó, señalando hacia una esquina oscura. Allí estaba el niño, mirándonos con esos ojos vacíos. Sentí un terror indescriptible. El ritual duró lo que parecieron horas, pero finalmente, la presencia del niño comenzó a desvanecerse. La casa quedó en silencio y el aire se volvió más ligero. Mi amigo me dijo que habíamos tenido éxito, pero me advirtió que la conexión con el mundo espiritual nunca se rompe del todo. Desde esa noche, las cosas mejoraron. La presencia del niño desapareció y mi vida comenzó a volver a la normalidad. Sin embargo, todavía sueño con él de vez en cuando y siempre con la sensación de que está cerca, observándome desde las sombras. A pesar de haber sido un escéptico, lo que viví me hizo cambiar mi percepción para siempre. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no podemos entender completamente y que el escepticismo no es una barrera contra lo desconocido. Es una experiencia que me acompañará el resto de mi vida, recordándome que a veces lo inexplicable está más cerca de lo que pensamos. La niña del panteón. Trabajar como velador en el cementerio de Mezquitán en Guadalajara, Jalisco, siempre había sido una labor tranquila para mí. Las noches eran serenas, rodeado por la paz que solo los muertos pueden ofrecer. No me asustaban los cuentos de fantasmas, ni las sombras que se movían bajo la luz de la luna. Pero todo cambió una noche, la noche en que me encontré con la niña del panteón. El cementerio de Mezquitán es antiguo, lleno de historias y leyendas que se remontan a siglos. Durante mi tiempo allí, había escuchado muchos relatos de los visitantes y de mis colegas, pero siempre los había tomado como meras historias para asustar a los novatos. Era escéptico por naturaleza y nunca había visto nada que me hiciera cambiar de opinión hasta que esa fatídica noche ocurrió. Todo comenzó con un entierro que se llevó a cabo durante el día. La familia, vestida de luto, lloraba la pérdida de un ser querido mientras el ataúd descendía lentamente en la tumba. Era una escena común, una más de las muchas que había presenciado. Los gritos de dolor y las lágrimas derramadas se mezclaban con el silencio solemne del cementerio. Tras el entierro, la familia se marchó y todo volvió a la calma. Esa noche, mientras realizaba mi ronda habitual, algo me hizo detenerme cerca de la tumba recién ocupada. Sentí una presencia, algo que no había sentido antes. Era una sensación inquietante, como si alguien o algo estuviera tratando de comunicarme algo. Me quedé allí por unos momentos, observando la tumba, pero no vi nada fuera de lo común. Convencido de que mi mente me jugaba una mala pasada, continué con mi ronda. Los días pasaron y la sensación persistió. Cada noche, al pasar cerca de esa tumba, sentía lo mismo. Empecé a notar cosas extrañas, pequeños detalles que no podía ignorar. La tierra alrededor de la tumba parecía removida, como si alguien hubiera estado cavando. Al principio, pensé que podía ser obra de animales, pero no encontré huellas ni rastros de ellos. Una noche, mientras me dirigía a esa área, vi una figura pequeña y difusa bajo la luz de la luna. Era una niña, de no más de 7 u 8 años, vestida con ropa antigua, como de otra época. Estaba parada junto a la tumba, mirándome con una expresión triste y vacía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía ser una niña real, no a esas horas y en ese lugar. Me acerqué lentamente, tratando de no asustarla. Pero a medida que avanzaba, ella comenzó a desvanecerse, como si se disolviera en el aire. Desapareció antes de que pudiera alcanzarla. Me quedé allí, con la sensación de que algo terrible había ocurrido, algo que estaba más allá de mi comprensión. Las siguientes noches, la presencia de la niña se hizo más constante. Podía verla vagando por el cementerio, siempre cerca de esa tumba. Sus apariciones se volvieron más claras y cada vez que intentaba acercarme, desaparecía. Decidí investigar más a fondo, hablando con los antiguos trabajadores y revisando los registros del cementerio. Fue entonces cuando descubrí la historia. Años atrás, durante otro entierro, una tragedia había ocurrido. Una niña pequeña, jugando cerca de la tumba abierta, cayó dentro mientras los sepultureros no miraban. Golpeó su cabeza y murió instantáneamente. Nadie se dio cuenta de lo sucedido y, en su prisa por completar el sepelio, sellaron la tumba con el ataúd encima de la niña. Sus padres la buscaron desesperadamente, pero nunca la encontraron. Con el tiempo, la tragedia se olvidó y la tumba quedó sin ser molestada hasta que, recientemente, al exhumar el cuerpo para un nuevo entierro, encontraron los huesos de la niña debajo del ataúd. Fue un descubrimiento macabro que horrorizó a todos los presentes. Los restos de la niña fueron retirados y sepultados apropiadamente, pero su espíritu parecía no encontrar paz. Una noche, decidido a poner fin a estas apariciones, llevé flores a la tumba de la niña y me senté allí, esperando su llegada. No tardó mucho en aparecer. Esta vez, su figura era más clara, casi tangible. Me miraba con esos ojos tristes, llenos de una melancolía que me partió el corazón. Le hablé suavemente, diciéndole que lo sentía, que lo sucedido no había sido culpa de nadie y que debía encontrar la paz. Para mi sorpresa, la niña se acercó más. Sentí un frío helado a mi alrededor, como si la muerte misma me rodeara. Extendió su mano hacia mí y, aunque no podía tocarla, sentí su dolor. En ese momento, entendí que ella solo quería ser recordada, que su historia no fuera olvidada. Le prometí que así sería, que su trágica muerte no sería en vano. Esa noche, la niña desapareció y no volvió a aparecer. El cementerio volvió a su calma habitual, pero yo nunca fui el mismo. Su historia, su tragedia, se quedó conmigo. Compartí su historia con todos los que quise escuchar, asegurándome de que su memoria perdurara. Cada vez que paso cerca de esa tumba, dejo una flor, recordando a la niña del panteón de Mezquitán, cuyo espíritu finalmente encontró la paz. La revelación del cementerio. Un gato negro empezó a seguirme cada vez que iba al cementerio. Al principio, lo ignoré, pero un día lo seguí hasta una tumba antigua y desgastada. En ese momento, el gato se transformó en una sombra humana que me reveló un secreto ancestral de mi familia. Mi nombre no es importante. Vivo en una pequeña ciudad donde la tranquilidad reina, o al menos eso creíamos. La vida aquí siempre había sido rutinaria, monótona incluso, hasta que comencé a notar algo extraño en mis visitas al cementerio. Las visitas al cementerio se convirtieron en una parte frecuente de mi vida después de la muerte de mi abuela. Ella siempre había sido una figura central en nuestra familia, y su partida dejó un vacío que me llevó a buscar consuelo entre las lápidas y mausoleos. Era un día nublado cuando noté por primera vez al gato negro. Estaba sentado sobre una lápida cercana, observándome con sus ojos verdes penetrantes. No le di mucha importancia y continué mi caminata entre las tumbas, pensando que era solo un gato callejero más. Sin embargo, en las semanas siguientes, el mismo gato apareció cada vez que visitaba el cementerio. Me seguía a una distancia prudente, siempre observándome en silencio. Un día, la curiosidad me venció y decidí seguir al gato. Lo vi moverse con gracia entre las lápidas, como si conociera el lugar mejor que yo. El camino que seguía no era uno que soliera tomar, y pronto me encontré en una sección del cementerio que no había explorado antes. Era una parte más antigua, con tumbas desgastadas por el tiempo y la naturaleza. Las inscripciones en las lápidas eran apenas legibles, y la atmósfera se sentía pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de historias no contadas. El gato se detuvo frente a una tumba especialmente deteriorada. La lápida estaba rota y cubierta de musgo, pero aún podía distinguir un nombre apenas visible. Me acerqué para leerlo, pero antes de que pudiera hacerlo, el gato se transformó. Su figura se alargó y distorsionó, y en un instante, ya no era un gato, sino una sombra humana, alta y oscura, con ojos que brillaban con una luz propia. La sombra habló con una voz que resonaba en mi mente más que en mis oídos. Me contó que pertenecía a un ancestro olvidado de mi familia, un ser que había sido maldecido siglos atrás. La maldición había sido el resultado de un pacto roto, un juramento traicionado por un miembro de nuestra familia. Desde entonces, la sombra había estado atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, esperando el momento para revelarse y liberar el secreto. La revelación me dejó atónito. La sombra me mostró visiones de nuestro linaje, escenas de traición y desesperación que se habían transmitido a lo largo de generaciones. La tumba ante la que estábamos era la de aquel ancestro maldito, cuya historia había sido deliberadamente olvidada por nuestra familia para evitar la vergüenza y el miedo. El secreto que la sombra me reveló era perturbador. Nuestra familia había estado bajo una maldición desde ese pacto roto, y sus efectos se manifestaban en tragedias y desgracias que parecían azarosas pero que en realidad eran parte de un patrón siniestro. La sombra me dijo que yo tenía el poder de romper la maldición, pero para hacerlo, tendría que enfrentar el mismo mal que había atrapado a nuestro ancestro. El cementerio se convirtió en mi campo de batalla personal. Empecé a investigar la historia de nuestra familia, buscando cualquier indicio que pudiera ayudarme a entender cómo romper la maldición. Las noches se volvieron más largas y mis sueños estaban llenos de imágenes aterradoras. Veía a la sombra en mis pesadillas, recordándome constantemente la tarea que tenía por delante. Finalmente, después de meses de búsqueda, encontré un antiguo libro de rituales ocultos que pertenecía a nuestra familia. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y descripciones de ceremonias oscuras. Era evidente que uno de nuestros ancestros había intentado deshacer el daño, pero había fracasado. La sombra me guió en el proceso, susurrando instrucciones en mi mente mientras preparaba el ritual. La noche en que decidí realizar el ritual fue la más aterradora de mi vida. Fui al cementerio a medianoche, llevando conmigo los ingredientes necesarios: velas negras, hierbas secas y una daga antigua que había encontrado entre las pertenencias de mi abuela. La sombra estaba allí, esperándome, sus ojos brillando con anticipación. Encendí las velas y recité las palabras del ritual, sintiendo una energía oscura que se acumulaba a mi alrededor. El aire se volvió helado y el suelo bajo mis pies pareció vibrar. La sombra se acercó y me entregó un objeto pequeño, un amuleto que había pertenecido a nuestro ancestro maldito. Me dijo que este amuleto contenía su esencia y que debía destruirlo para romper la maldición. Con manos temblorosas, sostuve el amuleto sobre la daga. Recité las palabras finales del ritual y, con un último aliento, rompí el amuleto con la daga. Un grito desgarrador llenó el aire y la sombra se disolvió en la oscuridad. Sentí una oleada de energía que me dejó débil y caí al suelo, exhausto. Cuando me desperté, el cementerio estaba en silencio. Las velas se habían apagado y el amuleto estaba hecho pedazos. Sabía que había logrado romper la maldición, pero a un alto costo. Las visiones de la sombra y las imágenes de nuestro pasado seguirían persiguiéndome para siempre. Había liberado a nuestra familia de la maldición, pero el precio de conocer la verdad y enfrentar el mal dejó cicatrices profundas en mi mente. Volví a casa, con la certeza de que el cementerio nunca volvería a ser el mismo para mí. Había enfrentado mis peores miedos y desenterrado secretos que habían permanecido enterrados por siglos. La sombra del gato negro y el ancestro maldito siempre serían parte de mi historia, una advertencia de los peligros de romper juramentos y traicionar pactos sagrados. Con el tiempo, mi vida volvió a una semblanza de normalidad, pero siempre llevaré conmigo la marca de esa noche. Cada vez que paso por el cementerio, siento una conexión profunda y aterradora con las tumbas y las historias que guardan. He aprendido a respetar los secretos del pasado y a entender que algunas cosas están destinadas a permanecer ocultas. La experiencia me cambió para siempre. Ahora sé que los cementerios no solo guardan los cuerpos de los muertos, sino también los secretos más oscuros de nuestras familias. Los gatos negros, las sombras y las maldiciones ancestrales son recordatorios de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, esperando el momento adecuado para revelarse. El llanto en la noche. El cementerio siempre ha sido un lugar de silencio y reposo, un refugio para aquellos que han dejado este mundo y para los vivos que buscan recordar y llorar a sus seres queridos. Pero para mí, un vigilante nocturno, se ha convertido en un lugar de inquietud y terror. Mi trabajo consistía en recorrer los caminos entre las tumbas, asegurándome de que todo estuviera en orden. La mayoría de las noches eran tranquilas, pero recientemente algo había cambiado. Todo comenzó hace unas semanas. Cada noche, a las 3 de la madrugada, escuchaba el llanto de una niña. Al principio pensé que era mi imaginación o tal vez el eco de algún animal nocturno. Pero la tercera noche, el llanto era tan claro que me heló la sangre. Parecía venir de una zona específica del cementerio, un rincón antiguo donde pocas personas visitaban. Decidí investigar. Con mi linterna en mano, seguí el sonido del llanto a través de las sombras de las lápidas y mausoleos. El llanto me condujo a una tumba sin nombre, un montículo de tierra cubierto de maleza. No había ninguna lápida ni indicación de quién podría estar enterrado allí. La tumba no estaba en los registros del cementerio, lo cual me pareció extraño, pero no tanto como para detenerme. Cada noche, el llanto se hacía más fuerte y más desesperado. No podía ignorarlo. Finalmente, después de muchas noches de duda y miedo, decidí abrir la tumba. Utilicé una pala que encontré en el cobertizo de herramientas del cementerio y comencé a cavar. El trabajo fue agotador, pero el llanto persistente me dio fuerzas. Después de horas de esfuerzo, mi pala chocó contra algo duro. Aparté la tierra con las manos temblorosas y descubrí un pequeño ataúd de madera, deteriorado por el tiempo. Al abrirlo, lo que encontré me dejó sin aliento, una muñeca antigua, con un rostro pintado a mano y un vestido de encaje raído. Junto a la muñeca había una grabadora de voz antigua, con una cinta que giraba lentamente. El llanto provenía de la grabadora. Era un lamento infantil, una mezcla de dolor y desesperación que me hizo estremecer. Apagué la grabadora, pero el eco del llanto parecía seguir resonando en mi cabeza. Guardé la muñeca y la grabadora en una bolsa y me dispuse a regresar a la caseta del vigilante, tratando de comprender lo que había descubierto. Esa noche, no pude dormir. El llanto seguía resonando en mis oídos y las sombras en mi pequeña habitación parecían cobrar vida propia. Sentí una presencia fría y oscura que me observaba, aunque no podía verla. Intenté racionalizar lo sucedido, diciéndome que solo era una antigua grabación olvidada, pero algo dentro de mí sabía que había más. A la noche siguiente, el llanto no se escuchó en el cementerio. Sentí un alivio momentáneo, pero este se desvaneció rápidamente cuando llegué a mi casa después del turno. Apenas abrí la puerta, escuché el mismo llanto, ahora proveniente de mi propio hogar. Seguí el sonido hasta mi sala de estar y encontré la bolsa con la muñeca y la grabadora sobre la mesa, aunque recordaba haberla dejado en la caseta del vigilante. Desesperado, encendí la grabadora para detener el llanto, pero la cinta se había detenido. El llanto continuaba, incesante, como si estuviera resonando en las paredes de mi casa. Empecé a buscar frenéticamente cualquier otra fuente del sonido, pero no encontré nada. Las noches siguientes fueron un tormento. El llanto se hacía más fuerte y más penetrante, y comencé a ver sombras moviéndose en los rincones de mi casa. Figuras espectrales de una niña aparecían en mis sueños, siempre llorando, siempre llamándome. Me di cuenta de que había liberado algo oscuro y antiguo al abrir esa tumba, algo que ahora estaba vinculado a mí. Intenté deshacerme de la muñeca y la grabadora, llevándolas de vuelta al cementerio y enterrándolas de nuevo. Pero el llanto no cesaba. En cambio, la presencia oscura en mi hogar se hacía más fuerte, más tangible. Sentía manos frías rozando mi piel, susurros en la noche que me hablaban en un idioma antiguo y olvidado. Busqué ayuda en todas partes, sacerdotes, médiums, incluso investigadores paranormales. Pero nadie pudo detener el llanto. Cada intento de exorcismo o purificación solo parecía enfurecer a la entidad más. Mis amigos y familiares comenzaron a alejarse de mí, incapaces de soportar la atmósfera opresiva y el constante lamento. Mi salud se deterioró rápidamente. No podía dormir, no podía comer. Perdí mi trabajo en el cementerio, ya que era incapaz de cumplir con mis deberes. Mi vida se desmoronaba, consumida por el llanto y las sombras que ahora dominaban mi existencia. Una noche, mientras el llanto resonaba más fuerte que nunca, una figura apareció a los pies de mi cama. Era la niña de mis sueños, su rostro pálido y demacrado, sus ojos llenos de lágrimas. Me susurró algo que no pude entender, pero sentí un dolor profundo en mi pecho. Me di cuenta de que la única forma de detener el llanto era descubrir la verdad detrás de esa tumba sin nombre. Regresé al cementerio por última vez, armado con una pala y una determinación desesperada. Cavé más profundo, buscando algo que me diera respuestas. Finalmente, encontré un diario viejo, mojado y cubierto de tierra. Las páginas estaban llenas de escritos en un idioma que no podía comprender, pero las últimas páginas estaban en inglés. El diario relataba la historia de una familia que había vivido cerca del cementerio hace más de un siglo. La hija menor había desaparecido misteriosamente, y sus padres, consumidos por el dolor, comenzaron a realizar rituales oscuros para intentar traerla de vuelta. El diario hablaba de pactos con entidades malignas y sacrificios humanos. Al parecer, habían sellado el espíritu de su hija en la muñeca, esperando que algún día alguien la encontrara y completara el ritual. Comprendí que al abrir la tumba y activar la grabadora, había liberado el espíritu atrapado de la niña, pero también había despertado a las entidades oscuras que sus padres habían invocado. Estas entidades ahora me perseguían, alimentándose de mi miedo y desesperación. No sabía cómo detenerlas. Mi única esperanza era encontrar a alguien que pudiera comprender el idioma del diario y realizar un ritual para apaciguar a los espíritus. Pero el tiempo se agotaba. El llanto de la niña se hacía más fuerte y las sombras en mi casa se volvían más agresivas. Una noche, al borde de la locura, decidí enfrentarme a la entidad directamente. Me armé con el diario y la grabadora y regresé al cementerio, al lugar donde todo había comenzado. Encendí la grabadora y comencé a leer las palabras del diario en voz alta, esperando que de alguna manera esto calmara a los espíritus. El aire a mi alrededor se volvió frío y pesado, y las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor, formando figuras grotescas y distorsionadas. Sentí una mano fría en mi hombro y un susurro en mi oído: "No puedes escapar". El llanto de la niña se transformó en un grito agudo y desesperado, y las sombras se abalanzaron sobre mí. Sentí un dolor indescriptible, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Todo se volvió negro, y caí al suelo, sin fuerzas para seguir luchando. Desperté al amanecer, tendido en el suelo del cementerio. El diario y la grabadora habían desaparecido, y el llanto había cesado. Me sentí vacío, como si una parte de mí hubiera sido arrancada para siempre. Regresé a mi casa, esperando encontrarla libre de la presencia oscura, pero las sombras aún estaban allí, aunque más tenues. El llanto ya no me perseguía, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. La niña había encontrado su descanso, pero yo había quedado marcado para siempre por las entidades oscuras que sus padres habían invocado. Mi vida había cambiado irrevocablemente y sabía que nunca volvería a ser el mismo. Ahora, cada noche, siento la presencia de las sombras, esperando en la oscuridad. El llanto ha cesado, pero los susurros persisten, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse completamente. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.